Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Aquí estoy, soy Martín Jauregui y estamos comenzando una nueva emisión de Radio Escuela en Seguimos Educando. Hoy estoy acompañado de Roberto Camarra. ¿Cómo va, Robert?
Acá estoy, entre la naturaleza y la creación.
Y del otro lado, en la virtualidad, mi querida Carolina Cursi. ¿Cómo va?
Bien, bien. Hermosamente hoy. Hoy, hermosamente.
Hermosa, bellamente, como decía un amigo mío. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado. ¿Qué será?
¿Podemos crear con la naturaleza?
Este órgano marino que escuchamos, que traduce olas del mar en música, lo creó Nikola Vajčić, así se pronuncia, es un arquitecto croata. Interesante que en medio de esta escolaridad complicada, porque bueno, estamos estudiando a través de este Seguimos Educando. 11-6679-8209, nuestro WhatsApp. Escuchemos un poco más, a ver. Esta música está hecha con la energía del mar.
La energía del viento y del mar. Una obra arquitectónica que nos permite conectarnos con la naturaleza.
¡Qué lindos!
Pienso en la naturaleza y pienso, Carolina, ¿cuánto se puede hacer a través de ella? Que tiene su propio sonido también, pero la humanidad lo capta y hace música con ello.
Por supuesto, además qué hermosos sonidos, ¿no? Un poco esto es cómo habla el mar. Porque en realidad, ¿qué es el sonido? El sonido son las oscilaciones y los cambios de presión en el aire, ¿no? Y estas que se convierten en estas ondas mecánicas que se perciben por el oído y entonces el cerebro las interpreta. Uh-huh. Esta maravilla, esta obra que vos mencionabas, este órgano marino, hace uso justamente de lo que decía recién Roberto también, de la energía del mar, de la energía del viento, de la energía transformada en sonido. ¿Cómo podemos usar la naturaleza? ¿Cómo podemos aprovechar la naturaleza para hacer arte? Esta es la discusión de hoy, ¿no?
¿Y se puede? Yo hago la pregunta así de una. ¿Se puede producir arte a partir de la naturaleza?
Y no solo se puede, sino se debe o tal vez es inevitable. Pensemos en de qué manera están construidos los instrumentos musicales, claro, o cuáles son las sustancias, de dónde vienen las sustancias con las cuales pintamos.
Los pigmentos.
Hay artistas que también trabajan o han trabajado haciendo denuncias sobre el deterioro de este planeta en el cual vivimos.
Pienso en Cristo, por ejemplo,
que trabajaba con Land Art envolviendo islas con telas, por claro, ejemplo.
Inmenso.
O en el argentino Nicolás García Uriburu,
claro,
que ya en la década del 60, en 1968, en la Bienal de Venecia, tiró unos pigmentos inocuos al Gran Canal para denunciar, para poner en juego este estado de las cosas. También lo hizo acá en la Argentina, el Riachuelo, ¿no? Con un color verde que se parece mucho al agua cuando se degrada y que lamentablemente lo hemos visto en las zonas costeras.
Lo que llamamos el agua estancada, sí, en algunos casos.
Y esto nos permite pensar esta naturaleza creada artísticamente con los ecosistemas. Podemos pensar en que formamos todos parte de esta biosfera en la cual podemos hacer y también producir bioarte.
Y hay orquestas que yo estoy sorprendido, estoy realmente conmovido, porque hay orquestas que hacen música con vegetales. ¿Es posible eso?
Así es, y no solo es posible, sino que también hacen uso de estas cuestiones que estábamos hablando, de las cuestiones de la física del sonido. ¿Por qué no la escuchamos un poco?
La Orquesta Vegetal de Viena, a ver. Tratando de imaginar qué es cada instrumento.
Me estaba por hacer una ensalada, pero podemos preguntar a Caro, que es música, también, ¿cómo se hace música con vegetales?
Hay muchas maneras, pero fíjate que un poco hablábamos de lo que es el sonido como movimiento de aire, como movimiento de presión. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos una zanahoria, le generamos un canal de aire en el medio y también le hacemos pequeños orificios, podemos tener, por ejemplo, un instrumento de viento a través de una zanahoria, por ejemplo. Porque justamente el rebote del aire va a ir generando los distintos sonidos, las distintas tonalidades que tiene la música que estamos escuchando. Y de la misma manera, por ejemplo, el rozamiento que podría llegar a haber entre dos hojas de acelga podría llegar a generar un sonido muy parecido que es el que estaban ustedes escuchando en este audio, cuando suena como si fuera un pseudo violín de algún modo.
Esos son dos acelgas que se encuentran. Es maravilloso.
Y además, no solo uno puede hacer música, sino que también se lo puede comer. Yo pensaba en otros artistas, como Rodrigo Alcón Quintanilla, que nació en Río, pero también con una beca en la Universidad Tecnológica Nacional, realizó mediante una beca que accedió y también incentivó a los chicos que busquen becas, que estudien en la universidad, que piensen el desarrollo infinito que tienen las posibilidades educativas. Él inventó con el sistema Arduino, una cámara estenopeica que estudiaba el movimiento de los cuerpos celestes. Y además, con un título hermoso que se llama Ni el sol ni la muerte se miran de frente, ¿no? Y además nos dice algo.
Mi nombre es Rodrigo Alcón Quintanilla. Desde hace unos años vengo trabajando con la relación entre los astros y bueno, en un principio la fotografía, sobre todo el sol y la luna. Si todo lo que vemos como lo que escuchamos se propaga por el éter en forma de longitud de onda, ¿en qué se distinguen el sonido generado por los movimientos de cuerpos celestes de una imagen producida sobre la superficie de un lago o sobre una piedra pulida? La siguiente obra de arte resulta de una alineación entre una estrella y un panel solar. Así como del espejo recibimos una imagen, del impacto de los rayos solares sobre dicho panel, en cambio, percibimos un sonido. Helionoise, o el furor del sol, resulta de una performance programada por humanos y ejecutada mayoritariamente por los movimientos de rotación y traslación, danza cósmica entre la Tierra y el Sol. El sonido resultante se produce por el impacto de radiaciones solares sobre una placa fotovoltaica conectada a un cargador. Dicho dispositivo, en lugar de cargar una batería, su función más habitual, se conecta a un equipo de sonido, mezcladora y efectos mediante. Sin la presencia del sol, no se genera el término noise, etimológicamente vinculado al furor, como nos recuerda Serres en su Contrato Natural. De acuerdo a las teorías más aceptadas de la astrofísica, cada elemento de nuestro organismo tiene origen en explosiones estelares. A propósito de la cuestión relativa a si podemos hacer arte con la naturaleza, me pregunto, ¿podría entonces el cielo, espacio de todes y de nadie, objeto de una colonización llevada a cabo por logos comerciales en lugar de banderas nacionales, pensarse como un campo de batalla en el que nos igualamos? ¿Podría Helionoise, registro de una performance ejecutada por movimientos de estructuras vitales, considerarse como un autorretrato colectivo?
Escuchemos un poco de Helionoise. Claro, son las ondas electromagnéticas, ¿no?, que se reproducen y hacen una música.
Sí, esa captación que se hace con estas celdas fotovoltaicas y que después se convierte, es la misma energía la que está trazando esta obra de arte traducida a sonido.
sonido del sol, o sea,
una danza cósmica, es maravilloso.
Hay más artistas, ¿no?
Sí, me quedo suspendido en la danza cósmica, pero tal vez podemos irnos hasta Cafayate.
A ver.
Para escuchar un artista que nos envía un material original también, un artista que trabaja con barro y paja, para que nos cuente sus experiencias como artista en la Universidad Nacional de Tucumán.
Mi nombre es Florencia Sadir, soy artista visual de Cafayate, Salta. Vivo a 22 kilómetros de Cafayate, en un pueblo que se llama San Carlos, un pueblo antiguo de tradición ceramista, de arquitectura en barro, agricultura en especias, un pueblo árido y de sol. Con mi obra intento contar sobre este territorio en el que habito, que me rodea, donde me afectan las prácticas de tecnologías ancestrales y el uso de materiales que vienen de la tierra. Utilizo frecuentemente en mis instalaciones técnicas artesanales, donde están presentes las tecnologías del sol, el humo, el viento, el fuego, el agua, que se utilizan en la agricultura, también en la conservación de los alimentos, en la cerámica, en la cestería, en la producción de adobe, de ladrillos, de baldosas, en la construcción con barro. Caminar sobre campos de pimiento dibujando, sobre campos de pimiento que están siendo secados al sol para luego ser molidos para pimentón, o hacer esculturas de mimbre o simbol, pintar sobre hojas de maíz, pensar instalaciones con barro o dibujar con carbón, incluir en mis instalaciones verduras o semillas, son algunos de los gestos que van apareciendo en la obra. Muchas veces esos elementos abandonan sus características funcionales para hacer experiencia en el espacio, para recorrerla con el cuerpo. Con estas formas de hacer, que tienen un tiempo u otro, intento un poco promover el uso de herramientas de investigación experimentales, hacer foco en formas de vida que cuenten historias, que hablen de la diversidad del territorio, de lo que cultivan los pájaros, de narrativas no dominantes.
Y escuchamos a Florencia Sadir, que nos contaba desde Salta esta posibilidad de trabajar con elementos naturales, que es bellísimo, ¿no? No sé, Caro, si vos querés comentar algo acerca de este trabajo con los materiales, que me parece sumamente interesante.
Creo que es algo muy, muy importante poder encontrarnos con estos elementos de la naturaleza para poder convertirlos en objetos artísticos, en obras, que de alguna manera también nos puedan hacer ver la amplitud, reconocer nuestro espacio, reconocer nuestro ecosistema, reconocer esta naturaleza que nos acoge, y también, por otro lado, llegar a la conclusión y también poder hacer muchas veces una muestra de todo aquello que podemos perder en función a cómo nos comportamos como raza humana.
Como esta música de Angela Klimek, que es una artista de Cleveland, Ohio, que recupera estos sonidos de la naturaleza y nos puede servir de introducción, poema, para escuchar a Andrea Juan, que es una artista visual argentina que ahora vive en España.
Hola, soy Andrea Juan, artista y curadora. Desde el año 2000 he venido trabajando en el medio natural, en relación a cambio climático y al medio ambiente. He trabajado primeramente en Austria, luego en la Patagonia Argentina y desde el año 2005 hasta el 2014 en Antártida, en un proyecto que llamé Proyecto Antártida en relación a cambio climático, basado en los trabajos científicos sobre la incidencia de cambio climático en la Antártida. Luego de haber viajado por primera vez a Antártida en el año 2005, me pareció interesante poder abrir esa experiencia a otros artistas y que otros artistas de diferentes partes del mundo puedan viajar también a Antártida a desarrollar sus obras en ese medio maravilloso. Desarrollé la residencia de arte en Antártida y a través de esa residencia de arte, que estaba bajo la coordinación de la Dirección Nacional del Antártico, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuvimos la posibilidad de armar un colectivo con los artistas participantes que se llamó Sur Polar, que actualmente sigue su curso con los artistas que siguen trabajando en el medio ambiente en otros, desde otros lugares, como por ejemplo en el norte de España, donde estoy ahora trabajando y desarrollando mi obra.
Lo que estamos escuchando es una combinación de música hecha por instrumentos formales y estalactitas. Aquellas formaciones, ¿no? En las zonas cavernosas, en las cuevas, la estalactita es la que viene del techo hacia el suelo.
Antes escuchábamos a Andrea Juan, que comentaba las experiencias artísticas para dar idea, por ejemplo, del calentamiento global, haciendo operaciones visuales en la Antártida, y ahora nos vamos hacia las cavernas para escuchar este sonido de las estalactitas. ¿Hiciste música con estalactitas alguna vez, Caro?
No, pero me encantaría. Además, con el concepto este que tienen, ¿no? De estas distintas estalactitas que son golpeadas por mazos, y entonces según el tipo de estalactita que fue golpeada, emite distinto sonido, que después eléctricamente se convierte a esto que estamos escuchando.
Ahora es maravilloso escuchar estos sonidos, pero la cantidad de artistas que trabajan con el bioarte en la Argentina no solo son múltiples y no son diversos. ¿Por qué no escuchar otra propuesta, la de Juan Pablo Ferlat, que ha trabajado con materiales tan disímiles como el grabado láser o la cera virgen? A ver qué les cuentan los chicos de las escuelas.
Hola, soy Juan Pablo Ferlat. Soy artista multimedia, trabajo en el cruce entre arte, ciencia, tecnología, y me ocupa y me interesa cómo estas disciplinas pueden ayudarnos a tejer nuevas nociones de naturaleza, de sustentabilidad y en el sentido más profundo de espiritualidad. Para ejemplificar mi proceso de trabajo, voy a hablar del proyecto Golem. Es un proyecto que realicé junto a un equipo de trabajo liderado por un ingeniero industrial, Alejandro Benajes, en donde diseñamos una máquina que construye objetos con cera virgen de abejas. Es como una especie de impresora 3D, pero que construye retratos, cabezas de personas, y después las derrite y las recicla la cera y vuelve a imprimir. Entonces es como una fuente que está todo el tiempo creando forma y derritiendo. Y para eso me hice apicultor, investigué en las abejas. Hay un montón de cuestiones técnicas de lo que se llama biomímesis, que es la imitación de la naturaleza en términos de ingeniería, y en el fondo es un proyecto que habla del sujeto del siglo XXI y de también esta división entre el pensamiento, el cuerpo y el alma, y cómo la tecnología está atravesándonos en nuestra forma de identificarnos y de relacionarnos con la naturaleza. Esta máquina se expuso en el Centro Cultural Kirchner el año pasado y fue cerrada la muestra por 8 meses por pandemia y volvió a reabrir unas semanas más. La pueden encontrar en mi Instagram. En este momento el proyecto Golem devino en trabajar con hongos vivos que tienen propiedades de biorremediación. Estoy trabajando con el doctor Bernardo Lechner del Departamento de Hongos Agaricales y Biología Experimental de la UBA, y desarrollamos una técnica para hacer esculturas que luego son sumergidas en petróleo crudo y los hongos degradan y remedian esos contaminantes, como esta cuestión de pensar en tecnologías que en vez de generar contaminantes puedan remediar el ecosistema.
Mientras escuchamos esto que es Poria Atami de Kani, un artista iraní, Juan Pablo Ferlat nos cuenta un poco más acerca de toda su obra y lo que están haciendo en este momento.
El fenómeno que conocemos como naturaleza es una noción que se está reconfigurando en los últimos años y especialmente ahora creo con la pandemia, en donde de una manera muy global el hombre vuelve a recordar que es parte de la naturaleza y no el centro de la naturaleza. Y esta noción que heredamos en esta dicotomía entre naturaleza y cultura que heredamos de la modernidad ya no nos sirve para repensar este fenómeno de lo que llamábamos naturaleza, y empieza a necesitar una situación más integradora, que piense de una manera más holística, de integración con el resto de las especies y de una forma más sistémica y circular, y varias nociones que en esta dicotomía que heredamos de naturaleza, como esta idea entre teoría y práctica, por ejemplo, ya deja de servirnos para describir este fenómeno.
Impresionante, la verdad que los artistas nos han traído, bueno, la posibilidad de estar en contacto esta vez, naturaleza y música. Para cerrar, Caro, ¿podemos construir arte con la naturaleza sin destruirla?
No solamente podemos, sino que debemos, porque es, como bien decía Juan Pablo Ferlat recién, recordarnos que no somos el centro del universo, sino que somos parte de la naturaleza, y para ello tenemos que cuidarla con nuestras actitudes, con nuestras conductas, como por ejemplo pensar siempre en reciclar, reducir y reutilizar, para poder disminuir altamente la contaminación, para poder de alguna manera poder convivir en este ecosistema sin destruirlo. Y entonces este es el mensaje que me parece que está bueno: construyamos este arte colectivo que es convivir con la naturaleza en armonía.
Agradecemos a los artistas que nos mandan estos audios originales contando sus procesos para los chicos de todo el país de Radio Escuela.
Gracias, Roberto, gracias, Carolina. Placer enorme, un programón, la verdad, con mucha cosa nueva y distinto para escuchar. Chicos, chicas, recomendaciones, más allá de volver a escucharlos, fundamental, barbijo que cubra nariz, boca y mentón. Nosotros haciendo el programa lo usamos, así que imagínense. Marina Fajés y Lucy Patané, Jacarandá. Chau, Radio Escuela. Hasta la próxima. Seguimos educando.